El contenido de este episodio, spoiler alert, porque quiero que sepan a lo que se meten antes de escucharlo, está... ¡Muah! Chef Kiss, está cabrón. So, disfruten. Vayan por unas palomitas o algo que picar porque se viene heavy, nada más les aviso. ¿Te dejó de hablar porque no tiene tiempo? No, hermana, simplemente no le gustas. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Llorar porque no te quiere? ¿O volverte una rockstar cabrona?
Con la verdad, sin fucking filtros.
Hola, gente preciosa. ¿Cómo están? ¡Wey, qué cringe! Hola, gente preciosa. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo van empezando su semana? ¿Qué tal estuvo su fin? ¿Qué tan anal terminaron? ¿Qué tal la crudita? ¿Qué tal las nuevas vaquitas que van entrando al ganado? Cuéntenmelo todo por Instagram. Yo soy Jessica Lorg, su host favorita, y sean ustedes bienvenidos a un episodio más de La Verdad Sin Fucking Filtro. Ok, gente, estamos en uno de mis meses favoritos del año. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes bien. Porque estamos en el mes de poder putear a gusto con nuestros puti disfraces en Halloween sin que nadie pueda opinar nada al respecto. ¿Ok? Nada, no, es broma. O no, no lo sé. Debería hacerlo. En fin, a mí me extasia octubre. Cada semana hay pedas y eventos de los cuales escoger con temáticas de Halloween. Y es que, honestamente, se me hace muy sexy ver a todos disfrazándose con ropa que se puede quitar y arrancar en menos de 10 segundos. Super fun para mi mente cochambrosa y cachonda, obviamente. Y bueno, nuestro Witch Bitch Autumn no se queda atrás. Empezó, de hecho, ya hace un par de semanas. Y ahorita definitivamente creo yo que está entrando en su peak con Halloween a la vuelta de la esquina. Así que estaba pensando, ¿por qué no crear una vibe parecida del Hot Girl Summer, pero ambientada y remasterizada con el Witch Bitch Autumn? Para así lograr que la época de Halloween la disfrutemos con la adrenalina potencializada al 1000% en nuestras vidas amorosas. Entonces, creé un manual perfecto sobre cómo ligar exquisitamente en estas fechas, sobre los mejores trucos para tener el mejor chingue, los secretos más cabrones sobre cómo conseguir todas las presas y víctimas a las que les hayas echado el ojito, cómo tener el mejor Halloween de la historia y pasarte la bomba con tus amigos y con tus amigas, así como también el secreto más cabrón jamás revelado en la historia de La Verdad Sin Fucking Filtro sobre cómo lograr ser la persona más irresistible, más magnética y más atractiva del lugar. Así que creo que le estoy haciendo mucho de emoción. Ya se la saben, antes de empezar, antes de adentrarnos ahora sí con el manual y que yo les explique paso a paso cada parte de él, vamos a escuchar el adelanto del episodio de hoy. ¿Tan listo? Enjoy. Cambia ya tu actitud, por favor, y ponte perra, ponte cabrón.
Es como si tuvieran aire en el cerebro, un cacahuate, cabrón. ¿Tienes algo ahí? O sea, te giras.
Es la verdad.
Y si te doy lo que te digan la verdad,
no escuches este podcast y vete a endulzar los oídos con tus amigos que te dicen lo que quieres escuchar para subirte el ánimo, mientras que te terminan cegando más de la realidad.
O te chingas o te sales de esa situación.
¿Qué huevotes se necesitan para hacer esto? Pero qué fucking sexy.
Boom chakalaka, baby.
Ok, este año definitivamente no podemos ser mediocres en nuestro juego de ligue. Y mucho menos si ya lo fuimos en nuestro Hot Girl Summer. No podemos permitir repetir patrones de conducta, ¿ok? Aquí y ahora es nuestra oportunidad, es nuestro momento para remediarnos, hacer borrón y cuenta nueva y ahora sí aprovechar, güey, y sacarle jugo a cada puto limón que se nos atraviese. Y no para ser simplemente un vasito de limonada mediocre, sino para terminar haciendo un puto pastel de 5 pisos. Mente tiburón, piensen en grande. Así que están listos para que les comparta el manual de cómo lograr tener el mejor Witch Bitch Autumn de sus vidas. Pues empecemos y arranquemos ya de una vez. Primero que todo, para la gente que está un poquito confundida y no me está entendiendo muy bien, ¿en qué consiste tener un Witch Bitch Autumn? Bien, Witch significa bruja, bitch, cabrona, y autumn, otoño. Pero todo esto va más allá de una simple traducción. Es un estilo de vida, es un estilo de mindset. Para mí, básicamente, lo que esta etapa, lo que esta época simboliza o significa es cargarte de toda esta energía mística, misteriosa, poderosa, fabulosa y encantadora que tiene la época de Halloween y adaptarla con toda la personalidad cabrona que hemos estado construyendo a través del tiempo con cada episodio de este podcast. O sea, básicamente es tu vibra potencializada al 1000%, sintiéndote en todo el poder que te cargas, viviendo en un magnetismo constante, como si fueras fucking Afrodita, cabrón, consiguiendo todo lo que quieres, teniendo a quien quieras, dejando a todos babeando por ti y queriendo más y más y más. Y claro, ¿por qué sonó como un gemido eso? Perdón, a veces me extasio demasiado. Y claro, ahora que ya expliqué el concepto, vamos a la parte interesante. Vamos a la parte divertida. ¿Cómo conseguir vivir en esta vibra, en este estado? ¿Cómo tener este estilo de vida incluido a la tuya? Bueno, pues presten atención porque les voy a explicar cómo.
Bienvenidos sean ustedes al manual 101 de cómo tener el mejor Witch Bitch Autumn de sus vidas. Les recomiendo tomar todo esto con muchísima seriedad y precaución. No se espanten por los resultados inmediatos que tendrán. Es parte del proceso.
Punto número uno. Be bold. Sé atrevida, sé atrevido. Esto es un must. De verdad, ser opcional en este Witch Bitch Autumn. ¿A qué me refiero con esto? A que te desinhibas completamente. Es como cuando empiezas a tomar alcohol y ya te diste 4 o 5 shots y empiezas a entrar en confianza y a sentirte segura, a querer ligar, a bailar, a pasarte la poca madre, ser tú misma, ser tú mismo, desinhibirte. Bueno, pues same shit, pero adquiere toda esta actitud incluso estando sobria, incluso estando sobrio. No importa si eres introvertido o introvertida. Tampoco si eres extrovertido o extrovertido. O sea, con esto no te estoy diciendo que cambies tu personalidad, sino que la adaptes a lo mejor posible, donde saques el lado más sexy tuyo, tu lado más salvaje, tu lado más atractivo. Porque cuando tú te empiezas a sentir así, proyectas esto en los demás y automáticamente empieza a funcionar como un imán, basically. Y más si te estás proyectando de una forma súper segura de ti misma y súper directa, que toma la iniciativa, que no tiene miedo, que no tiene pena, que se arriesga, que ve lo que quiere y va a por ello. Como una cazadora, no como una presa que está esperando a que le escojan. No, no, no. Una técnica para ser atrevida o atrevido, de una forma un tanto sutil, porque sé que muchos de los que escuchan mi podcast o ven mis TikToks luego dicen que yo soy muy directa. Según yo, no tanto. No, sí, la neta, sí soy muy directa. Pero bueno, entonces, esta es una técnica un poco más sutil, pero es muy eficaz y es algo que la gente no le da tanta importancia, pero realmente es algo que cambia todo. O sea, de verdad, empiezas a hacerlo y la vida te empieza a cambiar. Entonces, la técnica consiste en que siempre que llegues a un lugar, sea el que sea, empiezas a hacer contacto visual con las personas a tu alrededor. Escanea el lugar con tu mirada, escanea a la gente. Si ves a alguien que te agrada un poquito de más, sonríele, pero sin apartar la mirada. Hazlo por unos 2 segunditos. Marca tu presencia, marca tu territorio, tu esencia. Y siempre hazlo cuando apenas estés llegando al lugar. Que sea algo que impone, no algo que pase desapercibido. Llega caminando seguro, segura, derecha, postura abierta. Lo peor que puedes hacer, de verdad, lo peor, es entrar a un lugar viendo tu teléfono o viendo al piso, no mirando a nadie por pena, brazos cruzados, espalda jorobada. No, cambia ya tu actitud, por favor, y ponte perra, ponte cabroncita, ponte cabroncito. Y en ese mismo instante vas a ver cambios muy heavy en la reacción de la gente, sobre todo con la gente nueva. Inténtalo, hazlo una vez, hazme caso, yo sé lo que te digo. Si no funciona, ok, deja de hacerlo, pero si sí, boom, chacalaca, baby. Ok, otra técnica para ser atrevida o ser atrevido. Es un poquito más hardcore que la anterior para aquella gente que pues tiene más huevos, que le gusta más lo directo, ¿no? Al grano. Es ser cínica, pero con encanto, ser cínico con encanto. Incluso un poquito sarcástica, pero directa, ¿sabes? Es como que combinar estos traits muy carismáticos que poseen estas personas como muy atractivas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer esto? Bien, por ejemplo, si estás con un grupo de personas en un ambiente social, no en una fiesta, y por alguna razón alguno de ellos te pregunta con quién te quieres dar, en vez de decirlo como sigilosamente o querer evadir la pregunta, no, aquí vas a voltear a ver a la persona a la que ya le echaste el ojito, con la que tú te darías, y sin romper el contacto visual, vas a mencionar su nombre. O sea, güey, ¿qué huevotes se necesitan para hacer esto? Pero qué fucking sexy, ¿no? O sea, que enfrente de todos te muestres así de seguro, así de segura, así de decidido, de decidida. Fuck me. Ok, pasemos al punto número 2 del manual para tener el mejor witch bitch autumn. Aprende a enganchar a tus presas antes de engancharte. ¿Cuál es la fórmula secreta para lograr esto? Bien, como ya se la saben, yo les voy a decir a continuación. Obviamente, el primer punto es que haya atracción física recíproca, ¿no? Ese es el paso número uno, súper importante. Pero, ya que tenemos eso asegurado, una clave de la que no veo que hablen tanto, y es súper fundamental para lograr tener ya sea un culito de peda, o un chingue de confianza, o una vaquita asegurada, y lograr que se enganchen, lograr que se enculen duro, es aprender a usar correctamente la herramienta que tenemos con la tensión sexual. La tensión sexual, pongámoslo, que es como una liga elástica. ¿Qué pasa si jalas demasiado esta liga? Se rompe, ¿no? ¿Y qué pasa si no la jalas lo suficiente? Se queda floja. El objetivo es lograr tensar la liga al punto intermedio. Same shit con la tensión sexual. Si hay demasiada y la forzas de más, se va en chinga, no se disfruta, se rompe. Y por el otro lado, si no la generas en lo absoluto o lo suficiente, la situación se siente floja. Mientras que si encuentras ese punto intermedio perfecto, logras el objetivo de enganchar a la persona, de clavarla queriendo más y más y más. Entonces, a ver, ¿cómo sé si estoy sobreestimulando la tensión sexual? Cuando ya es forzada o es demasiada. Bien, pues cuando los únicos temas de conversación son sexuales o físicos, mal pensados, con demasiada hormona, ahí ya estás forzándola demasiado. Porque siempre están horny, siempre hay ahí el cachondeo. Y está bien, pero es demasiado. Si cada vez que se ven, se dan, si siempre se terminan chingando, igual, la estás tensando de más. Mucha química sexual también, sin casi nada de química emocional. Básicamente, es como el concepto cuando sobreestimulas la tensión. Ahora, por otro lado, ¿cómo saber si no estás incentivando lo suficiente esta tensión? Bueno, pues todo lo contrario. Cuando la conversación se siente muy plana, muy formal, muy seria, muy aburrida, incluso ya se han visto múltiples veces o han hablado múltiples veces y hay como que demasiada monotonía. No hay chispa, no hay emoción. Puede que él te trate súper bien, o sea, eso nada que ver, o que ella sea súper linda contigo, pero hasta ahí queda. Como que muy plano todo, repito. Entonces, ya sabemos qué es lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Ya sabemos con qué tipo de situaciones la estaríamos cagando con la atención, ¿va? Ahora, el punto es entonces, ¿cómo lograr la atención sexual perfecta? Que eso es a lo que queremos llegar. En primer lugar, aprendiendo a tener un balance entre ser una persona cálida, linda, coqueta, que nutre emocionalmente, que aporta emocionalmente, que aporta tiempo de calidad. Y también balancearlo con ser una persona directa, que toma acción, que tiene chispa, alguien sarcástico y dominante, que tenga y posee alta energía sexual también. ¿Cómo logras esto? No yéndote solamente a una de estas polaridades. Como les digo, el punto es el balance. Entonces, no hables siempre de cosas profundas, pero tampoco hables siempre de cosas sexuales. Ve intercalando para estar en un punto medio. Sé linda, sé lindo, muestra tu lado tierno, tu lado amable, pero también muestra tu energía sexual, tu lado dominante, y ve alternando los porcentajes en los que lo demuestras. No te quedes siempre en lo mismo, básicamente, porque si no, igualmente se vuelve muy monótono, se vuelve muy predecible. Algo que también tienes que aprender muy cabrón es a provocar, jugar, picar, dar probaditas del pastel, haciendo chistes locales, usando humor negro, frases en doble sentido, acercándote y tocando a la persona, simulando como que te la vas a dar, por ejemplo. Y luego, pum, te terminas alejando, te terminas haciendo un lado, te apartas, en fin, ustedes saben a qué me refiero. Esto lo que hace es, nuevamente como les digo, que entres en un balance donde picas y antojas, pero no das rápidamente. O sea, te vuelves alguien más impredecible. ¿Qué es lo que siempre les he dicho? Ser impredecible atrae demasiado. Entonces, esto no se trata de que te hagas el difícil, de que te hagas el rogar, de que te des a desear, a respetar. No, cabrón, esas son puras pendejadas. Simplemente es usar las herramientas que tienes a tu disposición a tu favor, literal. Y en tercer lugar, logras esto mostrando interés por la otra persona, pero, un punto muy importante, sin llegar a ese spot donde la persona te sienta asegurado, asegurada, ¿sabes? Y esto no son mind games, esto no es control mental, esto no son jueguitos. Es, como les digo, simplemente usar las herramientas que tienes a tu favor. Siempre tienes que hacer que quede como este espacio de misterio, de lo desconocido, la incertidumbre, la duda, la espinita ahí que nos jode la cabeza. Porque a nadie nos gusta que nos dejen con la duda, pero siempre que lo hacen, nos terminamos obsesionando con la persona, güey. Queremos descifrarle, es como nuestro fucking rompecabezas y tú, hermana, hermano, tienes que lograr llegar a ser ese rompecabezas de tu ligue, de tu vaquita, de tu persona de interés en este witch bitch. Nada de decirle que te gusta la segunda vez de verse, nada intensidad a la persona, pero esto no quiere decir que te vas a ir al otro lado y vas a ser súper prepotente, súper mamón, sin expresar nada, porque al final igualmente da hueva. Muestra interés en la persona. Solo no le demuestres hasta dónde llega. ¿Cómo logras esto? Fácil. Tírale el pedo, contesta fluidamente, dale cumplidos. Pero guárdate tus intenciones, guárdate tus cartas bajo la manga. No reveles toda tu coartada aún. Puedes tomar iniciativa por la otra persona, pero sin hacerlo costumbre. O sea, puedes invitarla a salir. Sí, claro. 2 o 3 veces. Pero luego deja de hacerlo. Pausa tu iniciativa también de vez en cuando para dejar que ella o él también lo haga. Y entonces vas a dejar que ella o que él también lo haga. Porque si no, lo que va a pasar es que se va a volver one-sided, unilateral. Y tú vas a terminar haciendo todo siempre. Siempre. Porque la otra persona se va a acostumbrar y va a decir como, güey, ¿por qué tengo que hacer un esfuerzo yo si la otra persona es la que siempre está tomando iniciativa? Está bien que muestres disponibilidad emocional con la otra persona, pero no a tal grado en el que sienta que te puede pisotear. Le puedes abrir tu corazón, claro, pero no de putazo. Ve probando a la persona y en cuanto se vaya ganando más tu confianza, entonces tú vas cediendo a la par. ¿Me entiendes? Punto número 3 para tener el mejor witch bitch autumn de tu vida. Disfrázate hot. Si algo en estas fechas tienes que tomar en cuenta más que en otras, es tu puto disfraz. Porque obviamente no nos disfrazamos, ¿no? En otras épocas del año más que en Halloween. No entiendo cómo hay gente que desacredita tanto, o sea, Halloween, cuando es la época más puteable del año, güey, seas hombre o mujer. Pero creo que se puede potencializar más siendo mujer aquí. Siento que es como nuestra época de empoderamiento. Digo, siempre podemos putear a gusto y siempre nos podemos empoderar claramente, pero creo que aquí como que se dispara, ¿no? Entonces tienes que planear bien tu disfraz. Esfuérzate. No te estoy diciendo, cabrón, gástate todo tu dinero en un disfraz que vas a usar una vez en tu vida, pero échale ganitas, güey. No te pongas el mismo disfraz pitero que te hizo tu mamá cuando tenías 10 años, ¿ok? Pero échale ganitas. Disfrázate con tus amigas, disfrázate con tu novio si es que tienes. Y si no, disfrázate en solitario. O sea, da igual, pero tienes que esforzarte en que tu disfraz sobresalga, ¿ok? Y lo más importante es que cada año tienes que ir superando el disfraz del año anterior. Tiene que ir subiendo de nivel, ¿me entiendes? Para que haya impacto. Hasta ahorita, yo nada más he ido a una peda de Halloween. Me faltan como 5, que son a finales de octubre. Y decidí en esa peda disfrazarme junto con mi mejor amiga, Daniela, de ángel. Yo de ángel blanco, ella de ángel negro. Y nos veíamos deliciosas. Nos veíamos que te cagas. Y ese es el punto de Halloween. Disfrazarte sintiéndote guapísima, segura, extasiante, perfecta, deliciosa, para que así puedas llegar al lugar y, güey, hacer de tu culo un papalote. Porque es cierto que dicen que si te sientes bien por dentro, te ves bien por fuera, pero también funciona viceversa. Si te sientes bien con cómo te ves, sea como sea, pero te sientes bien, te sientes segura, te sientes empoderada, por dentro también te vas a sentir así. Entonces hay que alimentar ambas partes. Así que sí, planea con anticipación. Haz que tu disfraz se vea lo más completo posible. Échale ganitas a tu maquillaje, a tu ropa, ponte accesorios, en fin. Pero vete putona, vete sexy, vete hot. Si eso es con lo que tú te sientes cómoda, obviamente. A menos que tengas menos de 17, ahí sí te recomiendo no hipersexualizarte tanto porque sigues medio chiquita y no está tan cool. Todo a su tiempo, ¿ok? Ok. Punto número 4 para tener el mejor witch bitch autumn de tu vida. ¿Están listos para este? ¡Qué emoción! Big Dick Energy es un must
en estas fechas. ¿Recuerdan que al principio del episodio les mencioné acerca de el mayor secreto jamás antes revelado para volverte la persona más magnética, irresistible, inmamable del lugar? Bien, pues pongan atención porque estoy segura que este truco, esta técnica, les va a volar la cabeza. Literalmente. Señoras y señores, con ustedes, la técnica de tener Big Dick Energy. Ok, ¿en qué consiste? ¿En lo que aparenta sonar? Bueno, no necesariamente. Puedes tener Big Dick Energy y ser mujer. Y puedes tener Big Dick Energy y no necesariamente tener un Big Dick. Así que no tiene tanto que ver con eso. Les voy a explicar más a detalle de qué trata esta técnica para volverte irresistible. Primero, lo más importante. ¿Qué es tener Big Dick Energy? O como a mí me gusta llamarlo, BDE. Como les digo, no estamos hablando del tamaño de tu... No, no tiene absolutamente nada que ver con eso. De hecho, tener BDE es una energía, ¿sabes? Es como un mindset, ¿no? Es una vibra que exuden ciertas personas en las que simplemente las percibimos demasiado atractivas. Tienen como ese, no sé qué, ubican, son demasiado seguros de sí mismos, demasiado carismáticos, demasiados huevos, con demasiados ovarios. Los vemos y sabemos que ellos saben su valor, ellos saben lo que quieren, lo que no, lo que permiten, sus estándares, en dónde están pisando. Saben que son personas que naturalmente atraen. Pero todas estas cualidades que tienen son sin una sola gota de engreimiento. Ahí es donde yo ya no entro en esa categoría porque a veces se me sube bastante. Pero sí, estas personas están sin una gota de prepotencia, sin una gota de altanería, de ego. Porque esta actitud, este BDE, es completamente genuino. O sea, de verdad, no hay forma de forzarla, no hay forma de controlarlo. Simplemente hay personas que lo tienen y listo. Y básicamente este aura hace que impongan demasiado. O sea, tienen una energía... Güey, demasiado fuerte e intimidante, dominante. Es como si tuvieran un letrero en la cara que dice ni te atrevas, fuck off. Y a diferencia del sex appeal, donde aquí pues sí interviene un poco más tu físico, la verdad, no es un punto determinante, pero sí influye. En el Big Dick Energy, no. Puede que no tengas buen cuerpo o que no tengas una cara tan agraciada, digamos, cumpliendo los estándares de la sociedad o con lo que tú veas como atractivo. Y aún así sigues proyectándote con una imagen demasiado buena, muy atractiva, muy imponente, muy fuerte, segura, valiosa, encantadora, sexy. A ver, ahora, aquí no se trata de sentirte el güey más cabrón o más cabrona, de obsesionarte con tu físico y con verte bien siempre, porque eso en realidad no es Big Dick Energy, eso es inseguridad, es el no sentirte suficiente, ¿sabes? O sea, arreglarte está bien, hacer ejercicio está bien... Querer estar sano está bien, pero cuando ya llega el punto de obsesión, donde sientes la necesidad de verte lo más perfecto o perfecta posible, ahí ya no está bien, ahí ya no es sano, porque les digo, viene desde la inseguridad, ¿no? Esto más que nada se trata en saber que eres una cabrona, saber que eres un cabrón, sin tener la necesidad de remarcarlo o restregarlo en los demás. Lo tomas con humildad porque sabes que se proyecta sin necesidad de que la forces. Es como una confianza más... silenciosa. No necesitas ser el centro de atención, no necesitas estar constantemente hablando de ti, ni querer sobresalir humillando a los demás. A veces, incluso estas personas simplemente están de que calladitas, observando y analizando. Son personas reales. Y cuando abren la boca, no lo hacen a lo pendejo, dicen lo que realmente sienten, lo que realmente piensan. Son completamente honestos, no tienen máscaras, no tienen filtros. Es como, güey, lo más genuino en una persona. Como si pudieras ver a través de ellos con mucha naturalidad. Por eso es que esos niños o esas niñas que a lo mejor sí son de que, güey, súper guapos, súper top, tienen muchísimo sex appeal, llaman muchísima la atención. Güey, el señorito y la señorita perfecto y perfecta. Pero... son sumamente huecos, o sea, es como si tuvieran aire en el cerebro, un cacahuate, cabrón. ¿Tienes algo ahí? O sea, te gira, con que se terminan viendo o muy pendejos y vacíos, o muy superficiales y mustios. No me malentiendan, su belleza, güey, nadie se las quita, pero la carencia de inteligencia que poseen, pues tampoco, güey. Son personas que viven al margen, por medio de las apariencias y las conveniencias y la opinión de las demás personas para llenar su ego, necesitan perfección y se le exigen porque, o ya sea que ellos mismos se pusieron en ese pedestal, en esa posición, o gente externa los pusieron ahí debido a los estándares de belleza que cumplen. Y estas personas quieren evitar el rechazo a todas costas. O sea, ¿por qué? Porque sería no sentirse aprobados y validados por la sociedad. Y ellos se nutren de eso. Necesitan aprobación externa para vivir. Es su puta gasolina del día a día. Qué patético y triste ahora que lo pienso, de hecho. Así que empieza a trabajar en tener BDE. Y te prometo, la gente va a estar loca por ti. Se van a amontonar por ti. Vas a obsesionarlos y tener una fila enorme de gente para escoger. Pero recuerda, tener BDE no se forza. No se puede fingir. No sale de la noche a la mañana. Es algo inédito, es algo natural. Sí, claro, puedes trabajar en eso, genuinamente. Pero no lo hagas por la consecuencia de que, güey, ahora que ya tengo Big Dick Energy, la gente se va a obsesionar conmigo. No. Porque ahí no estás trabajando en ti, estás trabajando en esta fachada, en esta máscara de apariencias para que las personas quieran contigo. Tienes que hacerlo desde el punto donde pienses, ok, una vez que empiece a generar Big Dick Energy, voy a empezar a poder ser yo mismo y sentirme mejor, sentirme seguro, en mi máximo esplendor, en mi puto peak. Haz cosas que te nutran, que te hagan sentir bien, que genuinamente te gusten, que se sientan reales para ti, cosas que encajen contigo. Deja de aparentar, de querer encajar, de pretender ser de cierta forma para agradar, de callarte las cosas que quieres decir. Te ves mal haciéndolo, esa gente da pena. Quítate la máscara, muestra genuinamente tu personalidad, porque ya es hora de que empieces a hacerlo. Y así es como empiezas a trabajar en tener este Big Dick Energy. Y justamente esto te va a servir como complemento del Witch Bitch Autumn, porque es la clave secreta para vibrar en tu máximo peak de confianza, de seguridad, de felicidad, de autenticidad. Y funciona perfectamente como un imán para atrapar a las personas que quieras, pero también para sentirte bien contigo mismo. Al tener Big Dick Energy, tú eres la persona más alfa, independientemente de tu sexo género, ¿eh? O sea, te conviertes en alguien alfa. No necesitas de nadie. Tienes un sentido de independencia y de autovalidación muy cabrona. Te arriesgas cuando quieres, pero no a lo pendejo. Siempre que te arriesgues, que sea con causa. Dices lo que piensas, haces lo que te nace. Simplemente eres tú mismo without giving a single fuck. Sin que te importe un carajo. Y de verdad, eso es súper sexy. Eso es lo que queremos conseguir al final de estas fechas, ¿ok? Porque no queremos que el Witch Bitch Autumn termine y dejemos este comportamiento o estas técnicas de lado. No, no, no. Queremos implementarlas y experimentar con ellas en su mayor porcentaje en esta época, pero también queremos lograr que se convierta en un estilo de vida y de mindset en autopiloto, que forme parte de ti, que se adhiera a tu personalidad sin perder autenticidad. Eso es lo que queremos lograr con el Witch Bitch Autumn este año. Potencializar nuestra personalidad, nuestra esencia, nuestra vibra. Pero como les digo, lo más importante es que siempre sea de una forma auténtica. Ya les dije, ¿qué pueden hacer para empezar a crecer este Big Dick Energy? Quitarse las máscaras que tienen. Yo sé que a veces es difícil, pero una vez que tú como que reconoces cuáles son tus miedos, tus inseguridades, tus vulnerabilidades y trabajas en ellas, es más fácil quitarte esa máscara de querer pretender que tienes una vida perfecta, de querer pretender que nada te afecta, porque ya sabes cuáles son tus puntos débiles. No significa que se los vas a estar gritando a todo mundo y que vas a estar compartiendo todos tus miedos con, güey, la persona que acabas de conocer, o tu vecino, o la persona que viste en el súper. No. Obviamente tienes que autorregular esto, pero sí significa que vas a poder ser una persona mucho más auténtica, que eso básicamente es lo que engloba Big Dick Energy en una sola palabra: autenticidad, realismo, genuinidad. Reconoce tus puntos débiles, reconoce los fuertes que tienes, trabaja en ambos y empieza a dejar de querer aparentar, de querer encajar. ¿Vas a perder personas de tu vida? Sí, pero son personas mediocres. ¿Por qué te molesta perder personas mediocres? No te aportan nada. Lo que queremos es que lleguen personas nuevas. Entonces, yo sé, a lo mejor van a haber personas que no van a estar del todo felices con esta versión auténtica tuya, pero al final a quien tienes que hacer feliz es a ti. Si esas personas se van, güey, perfecto. Deja ir para permitir entrar cosas positivas. Así que sí, quiero que todos ustedes se pongan a trabajar en su BDE, porque, no sé, siento que es un empoderamiento que todos necesitamos, independientemente de si eres hombre o mujer. Desarrollar esta confianza, güey, dejar de aparentar. Esto no significa que no vas a tener inseguridades y que todo te va a valer madre siempre, pero sí significa que incluso con esas inseguridades y con esos miedos, como estás trabajando en ellos, vas a poder vivir. Es aprender a lidiar con nuestros problemas, pero sin que impidan un crecimiento en nuestra persona. Igual, si quieren un episodio de este podcast que les puede servir mucho para eso, para empezar con esta actitud de vale madres, les recomiendo el 2, el que es el arte de que todo te valga madres, creo. Ese episodio combina perfecto con todo lo que les estoy diciendo ahorita de básicamente tener Big Dick Energy. Y ya, básicamente eso, gente. Los quiero ver brillar a todos porque hay demasiada luz en este mundo como para querer opacar a otros para brillar más. Ok, cambio de tema. Un talento que tengo muy desarrollado, extremadamente desarrollado, diría yo, es el hecho de que tengo... Siento que me escucho de que es súper prepotente cuando digo este tipo de mamadas, pero ¿saben qué? Me gusta echarle drama a esto, me gusta echarle de que es spice, ¿sabes? Pero bueno, tengo un radar impresionantemente bueno implantado en algún lugar de mi cabeza para detectar a fuckboys en chinga. Y creo que la gente lo sabe. No, puedo ver a través de sus jueguitos, puedo ver a través de la mierda que dicen. Sé leer su comportamiento mejor que nadie, mejor que ellos mismos, güey. Esa es mi parte favorita. Y básicamente me es muy fácil leer entre líneas, ¿sabes? Siempre he sido alguien súper analítica, que se cuestiona todo, que se fija en todos los pequeños detalles. Entiendo al derecho y al revés su labia, y la mejor labia que yo tengo es hacer que me creo la tuya, básicamente. O sea, tú me puedes estar diciendo, güey, sí, es que eres el amor de mi vida, me quiero casar contigo, te juro no le hablo a ninguna otra niña, y yo por dentro ya sé todo sobre ti, no me puedes ver la cara, pero yo no voy a dejar que tú veas eso, yo no te voy a hacer saber que yo ya sé. Me voy a quedar calladita porque así me veo más bonita, y a veces hacerte medio la mensita, medio la que no se da cuenta, es más inteligente que hacértela sábelo todo. Y eso lo aprendí a la mala porque me encanta restregarle las verdades en la cara de la gente, pues no siempre conviene. Entonces sí, mi mejor técnica es hacer que me creo todo y decir como, ¿neta? ¿En serio? ¡Ay, wow! ¡Qué lindo! Y es como, güey, ¿are you fucking kidding me? Ya sé que te cogiste a 3 viejas el fin pasado. O sea, a mí no me puedes ocultar nada, me entro de todo, soy el puto FBI. Pero sí, siempre he sido alguien súper analítica, me cuestiono todo, me fijo en todos los pequeños detalles cuando se trata de relaciones interpersonales. Pero nunca me vas a oír diciendo lo que pienso al 100% en mis análisis. Así de que full information, jamás. Ni siquiera en mi podcast, que es como mi comfort zone, donde soy como lo más genuina posible. Ni siquiera aquí revelo todo. En fin, regresando al punto principal. Como dije, me estoy yendo para otro lado. Puedo detectar a fuckboys y narcisistas y mujeriegos en chinga, ¿no? De tanta experiencia que... Ay, sí, acá la experimentada de 50 años. No, pero de tantos niños que, o sea, tratado así en mi vida, se me hace bastante fácil, ¿no? Aunque parezca, no siempre he sido una persona así. Obviamente, no parece, güey. Seguro nadie dijo, sí, Jessica es así desde que nació. Güey, nadie, solamente yo me la creo. Pero bueno, sí, no siempre he sido alguien que detecta el comportamiento mierda de los demás. En chinga, tuve que aprender a la mala, tuve que. Pero ahora que ya aprendí, agradezco haber vivido todo eso porque puedo ayudar a los demás a darse cuenta también, sin caer obviamente en una paranoia y en una desconfianza y terminar cerrándonos y bloqueándonos, porque igualmente eso fue lo que me pasó. Y aunque era súper divertido sentir numbness constantemente, no es sano, te privas de situaciones y personas que pueden llegar a aportarte y no lo sabes por tu miedo a que te vuelvan a lastimar. Generas muchísimo bloqueo emocional y dejas todo estancado por dentro y tú crees que va a estar bien, ¿no? Que, güey, voy a hacer como que no existe nada, voy a omitir esto, hacer esto para allá. Y cuando sales de este estado de numbness, que no sé cómo traducirlo en español, pero básicamente es cuando no sientes nada, o sea, todo te vale verga. Bueno, cuando todo deja de valerte verga, cuando tu humanidad vuelve a aprender, toda esa mierda que dejaste estancada, toda la mierda no resuelta, güey, la vas a tener ahí enfrente y vas a tener que lidiar con ella. Y seguramente va a estar 3 veces peor, 10 veces peor, 50 veces peor que como estaba antes de bloquearte. Pero bueno, de esto voy a hablar en otro episodio porque igual da, o sea, este tema da mucho de qué hablar y no los quiero abrumar tanto. Pero por el otro lado, así como hay personas que se cierran y se bloquean, como les digo, a no querer una relación con nadie, a que todo les valga madres, no conocer a nadie, no confiar en nadie, que está pésimo, también está el otro polo, donde hay niñas y niños, porque esto le corresponde a ambos géneros, que de verdad, güey, tienen todas, todas las putas señales enfrente de su cara y aún así deciden ignorarlas, aún así deciden justificarlas. Y a ver, perdón si suena culero esto que voy a decir, pero es como de, güey, si ya sabes que el cabrón es un player, que es un fuckboy, no estés llorando a las 3 de la mañana conmigo diciéndome que lo viste con otra vieja o diciéndome que el güey no te toma para algo serio y tú ya te enculaste. Hermana, tú ya sabías a lo que te metías desde antes y aún así aceptaste y te metiste, así que o te chingas o te sales de esa situación, punto, porque no te queda de otra. Y otra situación que también pasa mucho con esta gente que tiene las señales en la cara y se siguen haciendo pendejos es cuando sabes que tu novio te está poniendo el cuerno, que tu novia te está poniendo el cuerno y decides perdonarlo y seguir con él. Es tu problema, de verdad es tu problema. Yo sé que está ojete, pero tú lo estás tolerando, o sea, ya lo sabes, ya lo estás viendo y aún así lo permites. O sea, ya sé que puede haber abuso emocional de por medio o codependencia o whatever the shit, pero aún así sigues justificando la situación, ¿sabes? Para permitir maltrato emocional y mental. ¡Qué chingados! Ahora, no me malentiendan, sé que duele, sé que es difícil, pero no voy a llorar por ti. No voy a sufrir por ti y a tenerte lástima y pena por vivir esto, porque tú mismo, te estás poniendo en esta situación conscientemente. ¿Qué pretendes que yo haga? ¿Sabes? Porque luego llegan mis amigas o luego llegan ustedes de que por DM o amigos también a decirme, Jessica, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo, güey, tú quieres estar ahí. Si no quieres estar ahí, ¿qué haces estando ahí? Salte. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero el que quiere, lo hace. No entren en paranoia de que, güey, todos son iguales, todas son iguales, me voy a cerrar, no voy a confiar en nadie, váyanse a la verga todo, no quiero involucrarme emocionalmente con nadie. No. Pero tampoco entren en negación, ¿sabes? De que no, todos son súper lindos y confío en todo el mundo y me dejo pisotear y no pasa nada. Simplemente lo que tienen que hacer es entrar en estado de conciencia. Sean conscientes y procesen lo que las personas les dicen, lo que la persona les demuestra, porque no hay nada más relevante que la congruencia. Eso habla todo. Fíjense en las señales, porque están ahí desde un principio, ¿ok? Pero aprendan a leerlas y a concientizarse de ellas. Hay miles de red flags súper básicas, pero aún así no hay que restarles importancia. El hecho de que estén ahí es por algo. Y si tu vocecita interna, si tu gut feeling, si tu intuición te está diciendo, hey, aquí hay algo que me pica, aquí hay algo que no me agrada, analízalo y date cuenta si, uno, tiene razón, o sea, si está siendo objetivo. Y si está siendo objetivo, toma una nota mental de esa red flag que viste. O dos, cuando no está siendo objetivo, a lo mejor ese comportamiento que tuviste como red flag en realidad es un espejo que la persona está sosteniendo en el que tú te estás reflejando. Porque en la vida, me encanta decir esto de verdad, cuando lo entendí, me cayó el 20, siempre como que puedo analizar las cosas mejor y entenderlas mejor. Y es que la vida es un espejo, todo se refleja. Lo que no te gusta de alguien más es porque no te gusta de ti de alguna forma. Aprende a desconstruir esto porque no necesariamente siempre es así tal cual de que, güey, me queda que esa persona sea hipócrita, entonces significa que yo lo soy y por eso me queda que ella lo sea. No. A lo mejor es que esa persona está reflejando en ti algo que viviste en tu infancia o con tu familia y que te recuerda a estas personas que te hicieron sentir mal o que fueron hipócritas contigo y por eso la hipocresía a ti te arde más de lo normal o te da más coraje de lo normal, ¿sabes? Estoy poniendo un ejemplo nada más como para contextualizar, pero puede ser algo muy literal también. De qué tipo, me caga que esa niña se sienta tanto. ¿Por qué te caga que sea segura de sí misma? ¿Porque tú eres insegura? No te proyectes, bro, no te proyectes. Como les digo, la vida es un espejo. Entonces, fíjate en que las red flags sean objetivas, pero si hay una vocecita interna que te está diciendo, hey, fíjate acá, hay algo acá que no me gusta, no la ignores, güey, no la botes ahí al archivo del olvido y hacer como que no está, porque, güey, esa red flag, por más chiquita que sea, si es una red flag, güey, al final va a terminar saliendo a la luz. Les digo, no entren en paranoia de que, güey, tengo que estar todo el tiempo fijándome en todo y analizando además las cosas de que, güey, esto será una red flag, no será una red flag, no lo sé, güey, estoy exagerando, no estoy exagerando. No, no entres en ese estado de parálisis, güey, de güey, fight or flight mode. No, simplemente cuando haya algo que no te gusta, cuando veas por ahí una red flag, pausa. De que tu proceso mental, güey, de estar bombardeando tu cabeza con 20 ideas. Haz una nota mental de esa red flag y luego, cuando estés más tranquila, cuando estés más tranquilo, te pones a reflexionar qué fue lo que pasó, qué fue lo que la persona te dijo, en qué contexto, cómo te hizo a ti sentir. Y entonces vas como que analizando esa red flag, digámosle. No sé si tiene sentido. Y ya ves si fue algo objetivo o fue algo más de que te está reflejando a ti. Están esas red flags de que sea prepotente, que cambie con sus amigos, que hable mierda de su ex, en fin, las clásicas. Pero también, como les digo, hay otras que obviamente inducen a cosas más cabronas, a posibles comportamientos de manipulación, de chantaje emocional, gaslighting, etc, etc, etc. Y al principio es normal que estas red flags se vean de que súper inocentes y se vean como, güey, súper chiquitas, que se pueden tolerar. Pero ¿qué pasa? La persona te va midiendo, ¿ok? Va midiendo qué tanto vas aguantando, de poquito en poquito, para entonces ir incrementando intensidad. Y al final, tú quedas súper inmerso en la relación o en la situación con la persona y ya mamaste. Por eso hay que cachar a tiempo estas red flags y estar conscientes de lo que estamos viviendo, sin dramatizar ni exagerar, pero tampoco minimizando, siendo objetivos, vaya. Entonces, ¿cómo logramos esto? Primero que todo, tenemos que hacer introspección. Y esto es algo súper importante, ¿ok? Pongan atención. Antes de poder analizar a los demás, es súper importante analizarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Hear me out. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a saber qué es lo que nos molesta o lo que nos gusta, qué es lo que toleramos y qué es lo que no, si no nos conocemos? Si no sabemos qué es lo que realmente buscamos y queremos en cualquier tipo de relación. Porque esto obviamente no solo aplica para cuando estás conociendo a alguien de que en términos amorosos. ¿Cómo haces esta introspección? Analizando cuáles son tus valores. ¿Qué valores tienes como pilares de tu felicidad, de tu salud mental, de tu bienestar? Por ejemplo, te voy a decir los míos para que entiendas a qué me refiero con valores como pilares, ¿no? Entonces, un pilar que yo tengo es tenerme como prioridad. Otro es trabajar en mi conexión espiritual. Soy una persona súper espiritual. El amor propio, el autorrespeto, la paz mental, la congruencia. Uy, esa yo creo que es de mi top. Tú descubre cuáles son tus pilares. No tienen por qué ser necesariamente los mismos, pero te puedes basar un poquito si necesitas como una ayudadita o una guía. Ok, estos pilares, ¿por qué son importantes? Bueno, porque son aspectos de tu persona que tomas muy en cuenta para estarlos trabajando constantemente con tal de vivir feliz, con tal de estar sanos mentalmente. Y estos mismos pilares que tienes contigo son los pilares principales que necesitas que los demás atribuyan también hacia ti. Es decir, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que les dije que uno de mis pilares es que me tengo como prioridad en mi vida. Y es de los principales. Entonces necesito que en mis relaciones las personas también me tengan como una prioridad en su vida. Lo mismo con el amor propio, con el autorrespeto, con la paz mental, como les decía. Tienen que nutrir o aportar en estos aspectos que son importantes y significativos para mí, porque si no, lo que pasa es que me terminan drenando toda la energía y toda mi felicidad. Y ahí es cuando empiezan a estar estas red flags que uno empieza a tolerar. Entonces tus pilares son en esencia, digámosle, tus estándares, lo que necesitas. Y no está mal necesitar cosas de los demás, porque a ver, eso de el amor es incondicional es una basura, güey, es una mierda. O sea, ¿cómo crees que el amor es dar todo lo que tienes de ti sin recibir nada a cambio? Ojo, ojo, no estoy diciendo que las cosas se hagan con tal de recibir, pero sí, se trata de una retroalimentación al final del día. Entonces, una vez que reconoces cuáles son tus pilares, te das cuenta que estos pilares son la base, la solidificación para empezar a ponerle límites a la gente, que ese es el punto al que voy. Estos límites se ponen cuando ves red flags que atentan contra tus pilares, contra la base sólida, digamos, que forma tu persona. Voy a poner otra vez ejemplos conmigo para que puedan entender un poco mejor y no revolverlos con tanta palabrería, mi labia, perdón. Una red flag para mí, muy cabrón, es que no tomen en consideración o en cuenta mi tiempo. Entonces, ¿cómo se puede ver esto reflejado? En cambiarme los planes de un día para otro, cancelarme de último minuto, llegar excesivamente tarde al lugar donde habíamos quedado en vernos, mover los planes y cómo está la cosa sin preguntar o considerar mi disponibilidad primero. Que, o sea, que la persona esté únicamente dispuesta a verme bajo sus términos y sus condiciones y jamás bajo un mutuo acuerdo o entendimiento. Para mí esto es automática red flag, de que ese güey me va a hacer perder el tiempo y me va a terminar drenando o pasando por encima de mi persona. Porque, ¿qué les dije hace rato? Cuando perdonas una vez, perdonas dos, perdonas tres, la quinta ya se te hace fácil. La décima se te hace fácil. Se vuelve un patrón compulsivo de, güey, puedo perdonar esto, puedo tolerar esto, no pasa nada, de tantas veces que lo haces. Así que no estoy diciendo no perdones a nadie, las segundas oportunidades son una mierda, pero considera que esa oportunidad que das es un regalo, no se lo das a cualquiera. Tienen que ser personas que se lo merecen. Otros pilares básicos que deberías de tener tú, por decirte algunos ejemplos, son la honestidad o genuinidad, la madurez, la inteligencia emocional, la calidad de tiempo invertido en ti, la lealtad, en fin, hay miles. Ponte a meditar seriamente cuáles son los tuyos y veles dando cierto porcentaje. Porque mira, hay otros pilares que vas a tener que no van a ser los principales, terminan siendo secundarios o incluso terciarios, por lo que no tienen el mismo impacto de cargar con la base sólida de tu persona. O sea, ya son aspectos que no son igual de revelantes que los pilares principales, pero siguen siendo parte de tus estándares, ¿me entiendes? De lo que permites, de lo que no, de lo que buscas, lo que quieres, lo que necesitas. Así que ve poniéndoles literalmente porcentajes de importancia, o sea, con números. Esos porcentajes van a indicar qué tolerancia tienes con las personas que no cumplan ese pilar. Por ejemplo, mi pilar de inteligencia emocional, significando que quiero rodearme de personas que sean inteligentes emocionalmente y que también me aporten inteligencia emocional, porque es algo que yo misma me doy, es algo en lo que yo misma trabajo por mí y que estoy dispuesta a darle a los demás. Entonces, este es un pilar muy fuerte para mí, como de un 85-90%, por lo que no toleraría tanto a alguien que tenga inmadurez emocional. Pero por otro lado, otro pilar que tengo, que es uno secundario, maybe terciario, es que me contesten lo más rápido, razonablemente posible, dentro de sus horarios y de sus estilos de vida, claramente. Esto es algo que me agrada y me gusta cuando me topo con alguien así, porque yo igualmente contesto rápido, no me gusta hacerme lo interesante, pero sí es algo que tiene un espectro más amplio de tolerancia. Entonces, en vez de un 85-90 como el de la inteligencia emocional, el de la disponibilidad al contestar los mensajes termina cayendo como en un 55% para mí, porque en cada persona puede ser un porcentaje diferente. Porque desde mi punto de vista, este pilar que yo tengo depende mucho del contexto. Si es alguien que siempre se tarda horas o días está intolerable, en contestar, claramente para mí es una red flag, porque es algo que yo no tolero, excede mis límites, está pasando por encima de mi pilar. Y aparte, cada pilar es súper importante porque va formando parte de tu casita. Hazte de cuenta que tu casita eres tú. Tiras un pilar, todavía puede mantenerse bien, tiras otro, ahí va todavía, pero ya empiezan a tirar 3, 4, 5 pilares, la casa se desmorona, güey. Pero si es alguien que intenta contestarme lo más pronto posible, pese a sus horarios, pese a que no le encanta usar el celular y escribir por mensaje, y maybe se tarda un poquito, pero se ve su esfuerzo de manera genuina, entonces claro que se convierte en algo que por lo menos yo puedo tolerar. Como les digo, todo límite tiene su espectro, ¿ok? Y la amplitud del espectro va a depender de tu nivel de tolerancia hacia ese pilar, hacia ese estándar. Ahora, cuando termines de hacer tu lista, ¿no? Con todos tus pilares y porcentajes, que por cierto no tiene que ser una cantidad exacta de pilares, los que te salgan, los que se te ocurran están perfecto, ¿va? Pero una vez que termines, tenlos muy en cuenta siempre, en todo, porque de nada sirve que pongas tus pilares y los tengas muy en cuenta y luego en la vida cotidiana, al interactuar con tus relaciones, no tomes en cuenta todos esos pilares y porcentajes y te los pases por el culo, porque entonces tú misma, tú mismo, estás pasando por encima de ellos y estás dando pie, estás dando entrada a que los demás también lo hagan. Si uno de tus pilares más fuertes es que te tomen para algo serio y no para un juego o de puro desmadre, porque tú lo que estás buscando es tomarte en serio a ti, tomar en serio a los demás, quieres una relación. Entonces conoces a un güey que es super fuckboy, que tiene toda la fama y pinta de tratar a las mujeres medio coolerish, y tú decides seguirte involucrando con él, empiezas a formar parte del problema, porque no estás poniendo límites, estás dándoles completa entrada cuando no cumplen con tus estándares y valores en primer lugar. Y como les dije al principio de este segmento, yo no voy a llorar por ti si este es tu caso, tú sabías a lo que te metías, conscientemente lo hiciste. Incluso ya no tienes derecho de quejarte, tú lo permitiste y sí, yo sé, suena culero, no suena muy empático de mi parte, pero es la verdad. Y si te doy lo que te digan la verdad, no escuches este podcast y vete a endulzar los oídos con tus amigos que te dicen lo que quieres escuchar para subirte el ánimo, mientras que te terminan cegando más de la realidad. Ok, Jessica, ya entendí. Tengo que darme cuenta qué es lo que estoy permitiendo dejar entrar y pasar a mi vida. Got it. Pero ahora, ¿cómo puedo hacer para poner límites? Ya sé cuáles son los míos, pero ¿cómo marco la importancia de estos pilares y de estos valores con las personas con las que interactúo de una forma correcta, de forma madura, inteligente, pero aún así firme y que me tomen en serio al hacerlo? Bien, pues esto depende mucho del contexto y puede verse diferente en todos tus pilares. Puede verse desde algo muy sutil, como cambiar ligeramente tu comportamiento para que la otra persona vea que no va a poder obtener la respuesta que quiere. Puede ser marcando un alto directamente, comunicando verbalmente lo que no te pareció, o incluso, de plano, alejando a la persona de tu vida, cortándola de tajo. Cualquier forma es completamente válida, pero obviamente, como les digo, todo depende del contexto. Digamos, a mí no me gusta que alguien me invite a la última hora, el mero día, después de las 10, 11 de la noche. Jamás voy a ir a un lugar si me invitas a esta hora. Porque a mí me tienes que tomar en consideración, por más mínimo que sea tu plan, yo no soy tu respaldo de última hora. Ok, no tiene que ser con un día de anticipación o una semana. Con unas cuantas horas de anticipación está bien. Obviamente igual dependiendo del plan al que quieras que vaya, porque yo tengo que considerar mis tiempos, ver si mi mamá me da permiso, ver si ya tenía otros planes, en fin. Pero bueno, regresando al punto. Si me marcan a las 11, probablemente conteste y vea qué quieres, o probablemente no. Pero en caso de que sí, y me invitas a algún lugar, te voy a decir que no puedo, que ya es tarde. Que a la siguiente, si me quieres ver, me avises con anticipación a buenas horas. Significa que voy a alejarme de la persona y me voy a enojar, y voy a decir que es una falta de respeto enorme y que no me vuelvo a hablar nunca más y no me toque. No, pero sí estoy marcando un alto y estoy corrigiéndolo del comportamiento que hizo que no me agradó al decirle: si me quieres ver, con anticipación me avisas. Y si no, patitas para afuera. Y ahí si la persona no cambia su comportamiento, yo no voy a ceder. Si me siguen marcando a las 10, 11 de la noche, ya ni voy a contestar. Voy a seguir respaldando lo que dije y mis estándares en cuanto al tiempo. Porque si una vez digo, no, no quiero, márcame a buena hora, avísame con anticipación, y a la siguiente vuelve a hacer lo mismo y le digo que sí, me marca a las 11 y voy corriendo al lugar donde me dice, me estoy contradiciendo, no estoy siendo congruente. Entonces, uno tiene que mantenerse firme en eso. Si tú no te mantienes firme, las personas no van a estar tomándote en serio, básicamente. Y yo sé que no debería de ser así, pero güey, de verdad, uno le enseña a los demás a cómo tratarte dependiendo de cómo te trates tú. Ahora, si a la siguiente me avisa a las 5 de la tarde que hay una peda a las 8 y se ofrece a pasar por mí, probablemente, si puedo y se me antoja, claro está, le voy a decir que sí. Pongamos otro ejemplo con algo un poquito más fuerte, con un pilar de mayor intensidad, la congruencia, como les digo, que para mí es súper vital. Suponiendo que este niño con el que llevo saliendo me dice que quiere algo serio, que quiere exclusividad, que quiere un compromiso, que le gusto, pero luego veo que sus acciones no respaldan lo que él dice y se va a chingar a otras niñas, habla con otras, sale con otras. Hay dos opciones que yo haría, dependiendo obviamente los detalles del contexto, como les digo, el contexto cambia todo. La primera sería hablar con él, decirle lo que no me parece, y la otra simplemente sería ghostearlo. No darle explicaciones, no desgastarme en comunicarme cómo me sentí, simplemente dejar que mis acciones hablen por mí misma. Les digo, en esta situación depende mucho del contexto, el tipo de persona que sea, cómo se manejó, cómo me enteré yo y hasta qué punto se vio cínico o malintencionado. Porque hay niveles y no puedes castigar con la misma vara una acción que tuvo una connotación completamente diferente en cada persona. Al menos eso pienso yo. Por eso es súper importante entender primero que todo realmente qué es lo que buscamos, qué es lo que valoramos, qué es lo que necesitamos. Conócete, haz introspección, analiza, escribe, haz un mapa mental, lo que necesites para entonces poder exigir o no ciertos comportamientos y conductas de las personas. O chance no exigir como tal, pero sí buscar ciertos aspectos en las personas de las que nos rodeamos, güey. Porque al final las personas de las que rodees te alimentan y tú las alimentas a ella, todo es una retroalimentación. Si pones a una manzana en buen estado al lado de 20 manzanas podridas, la manzana buena se pudre también, así que claro que hay que fijarnos en cómo la gente nos trata y no está mal buscar a personas que nos traten de cierta manera conforme a nuestras necesidades para sentirnos emocionalmente estables y felices. Y bueno, hasta aquí llegó el episodio de hoy. Cuéntenme qué tal les pareció. Espero
Tengan de verdad el mejor Witch Bitch Autumn. Que lo disfruten durísimo. Que lo disfruten durísimo. Que se disfracen cabrón. Please cuéntenme en Insta por DM arroba Jessica Lork con doble A Jessica. De qué se terminaron disfrazando. Y nada, espero que empiecen a desarrollar su Big Dick Energy también. Y la habilidad de tener un radar con fuckboys o fuckgirls o red flags en general. Aprender a poner límites, todo eso. No sé, en fin. Los quiero mucho, de verdad. Demasiado gracias por todo el apoyo. Y nos estamos viendo la siguiente semana. Yo soy Jessica Lurk y esto fue La Verdad Sin Fucking Filtro. Bye, cabrones. ¡Mua!